Dicen que el hombre no es hombre mientras no escucha su nombre de labios de una mujer.
Sencillamente, mujer.
Porque esta palabra encierra todo un universo.
Porque decir mujer es decir madre, esposa, novia, hija, amiga.
Mujer es también mi hermana de lucha por la democracia.
Porque soy tu aliento y camino al lado tuyo.
Ella sencilla.
Ella sencilla le brinda al hombre.
Radio República presenta Sencillamente Mujer, un programa para destacar el papel de la mujer en Cuba y el mundo. Sencillamente Mujer, con la conducción de María Antonieta Lima.
Buenas, mis queridas hermanas y hermanos también. Este es tu programa Sencillamente Mujer en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Una semana más, aquí estamos compartiendo con ustedes sus denuncias, sus inquietudes, poesía, música, historia, cultura, de todo un poco. Mi nombre es María Antonieta Lima. Y sin más, damos comienzo ya al programa con la participación de ustedes desde la isla. Primeramente nos vamos a Mayabeque. Desde San José de las Lajas, Julián Enrique Martínez Báez nos trae esta ponencia o este análisis sobre la situación en Cuba.
San José de las Lajas, Cuba. En los últimos días hemos visto un recrudecimiento de la crisis económica que viene sufriendo el pueblo cubano. El régimen ha anunciado una serie de medidas para tratar de evitar la especulación y el tráfico de lo poco que hay hacia el mercado negro. Pero hay un sector del cual no se ha hablado. Me refiero al transporte público y al transporte obrero en los centros de trabajo que lo tienen. A partir del pasado lunes 6 de mayo, el transporte público en la provincia de Mayabeque, Artemisa y posiblemente todas las del país, reducieron un porciento importante de los viajes programados diariamente, sobre todo a las zonas rurales y no consideradas de primera prioridad. Los centros de trabajo también recortaron viajes a diferentes lugares donde recogían trabajadores. Por ejemplo, los trabajadores de la UCI, Universidad de Ciencias Informáticas, que viven en San Antonio de los Baños, tienen que ir a trabajar por sus medios. En días pasados hablamos de las consecuencias de esta crisis. Yo dije que una de las más positivas era el aumento de las voces discordantes. El pasado viernes 10 de mayo hubo una protesta pública de gran envergadura en la terminal de transporte en San José de las Lajas. El público aglomerado en ese lugar donde las últimas 4 horas solo salían algunas guaguas hacia el Cotorro. Disgustado por lo que pasaba, formó una gran algarabía y dijo claramente que si no ponían guagua para otras rutas, no permitirían la salida de ninguna. La situación se puso difícil, pero aunque no pusieron todas las deseadas, tuvieron que poner algunas. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Sájaro.
Y después de escuchar a Julián Enrique Martínez Báez desde San José de las Lajas, pues nos vamos al otro extremo de la isla y nos vamos a Oriente, específicamente a la provincia de Holguín, donde del barrio de Bijarú viene Armando Batista con esta denuncia, que fue detenido por protestar que en Bijarú hace un mes no hay agua.
Yo soy Armando Batista Ávila, vivo en el municipio Bagua, provincia de Holguín, y radico en un barrio que se llama Bijarú. Yo quiero denunciar, hoy es 17 de mayo del 2019, yo quiero denunciar que aquí en este entorno hay una sequía grandísima. No tenemos el acceso al agua porque aquí se obtiene el agua de pozos y están todos los pozos secos. En el día de ayer yo ya le pude plantear, porque en varias ocasiones todos los días nos están diciendo que nos van a traer una pipa de agua. Y hoy, hace justamente un mes que no nos traen el agua. Yo ayer salí a protestar porque lo que no nos traían el agua. Y cogieron, entonces me llamaron, me hicieron a citar a la seguridad del Estado. Pero en el día de hoy yo pude ver que vinieron y me avisaron a la casa que la primer secretaria del partido hoy estaba aquí visitando Villarú. Pero a quien vino a visitar no fue al pueblo, a ver el pueblo la necesidad que tenía de agua y la necesidad que tenía de comida. Y lo que vino fue, parece que a ver el que atiende los grupos de respuesta rápida, que son los grupos represivos de aquí de la tiranía castrista. La otra situación que tenemos, la situación de la comida, la situación con el frijol, la situación con la harina, nos están trayendo una gotica a gotica. Estamos cansados de plantear que por qué no hacen un mercado aquí, que vendan un poquito más de arroz, pero los planteamientos que se hacen parece que caen en saco vacío. Ya la delegada, ya es por gusto verla, porque ya es una justificación con todo, de que no hay combustible, de que no hay carro con qué traerla. Decían que iban a traer papa, no la trajeron porque no había combustible, que no hay carro, las cosas. La cosa es que tenemos que morirnos de sed y no se podrá protestar, entonces nos reprimen.
Y bien, nos vamos ahora a Mujeres de la Patria. Como ustedes saben, llevamos y llevaremos esta excelente obra de la doctora Teresa Fernández Soneira, quien vive en el exilio en Miami hace muchos años, y ella ha escrito la historia de las Mujeres de la Patria, y cuando dice Mujeres de la Patria, en dos volúmenes. Mire si ha habido mujeres importantes en nuestra isla, que ella ya va por el segundo volumen, y tengo entendido que va en camino de escribir el tercero. Y esto no solamente son mujeres patriotas, sino que se han destacado en todos los campos en Cuba a través de nuestra historia. Pues hoy vamos a una, digamos como una, específicamente una tercera parte de la famosa conspiración de Agüero que estábamos hablando la semana pasada. Que Agüero había sido fusilado cuando se rebeló en contra del colonialismo español y su viuda llevó en Camagüey una serie de actividades políticas. Pero hubo otras mujeres que participaron en esta contienda. Y nos vamos a la página 86 del volumen primero de la doctora Teresa Fernández Soneira, donde dice que Luisa Teresa Aymerich y Duque de Estrada resultó afectada por los sucesos de la conspiración de Agüero. Era la esposa de uno de los compañeros de sentencia y martirio de Joaquín Agüero, y se refiere a Miguel Ángel Benavides. Luisa Teresa y Miguel Ángel se habían casado en el 1849 con el fusilamiento de Benavides, quedaba destruido un hogar recién fundado. También vinculada a este capítulo de la historia nuestra, de nuestra Cuba, estuvo Martina de Pierra y Agüero, quien descendía de una familia ilustre de Camagüey y había nacido en Puerto Príncipe. Su padre fue español, Simón Josef de Pierra, y su madre, una cubana revolucionaria, María Francisca del Rosario Agüero, emparentada también con Joaquín Agüero. Martina Pierra había contraído matrimonio en los campos de la Revolución con José Antonio María de Agüero y Duque de Estrada, también de Puerto Príncipe. Pero José Antonio fallece el 13 de julio de 1871 a consecuencia de las heridas recibidas en el combate de la Hacienda de San Carlos. La muerte del esposo Noa Milana Martina, quien mantiene su condición revolucionaria y continúa trabajando en la confección de bandera, entre otras labores, junto a otras amigas. Las mujeres se apresuraron a ayudar a los reverdes, reunidas en secreto en casa de Ana Josefa de Agüero, confeccionando las banderas y vendajes para los heridos. Martina fue quien cosió la bandera que Joaquín de Agüero llevaría el día del alzamiento, y a la bandera le acompañaba un soneto compuesto por ella. En diciembre de 1859, después que sucede lo que sucedió con la conspiración de Agüero, Martina se establece en La Habana, ya viuda, en casa de un pariente de su padre. comenzó entonces a significarse como poetisa patriótica y debutó como actriz dramática en el Liceo Artístico y Literario de La Habana. Se casó por segunda vez con José de Po, que era miembro de la Junta de Educación. En 1867, Martina Pierra sostiene la crónica del liceo junto con Angelina Agramontes de Primelle y otras señoras camagüeyanas. Trabaja en El Fígaro, La Familia, Brisas de Cuba, Cuba y América y otras publicaciones literarias de la época. Durante la guerra del 1868 se exila en Nueva York y en 1879 regresa a Cuba. Martina continúa sus actividades en favor de la independencia junto con sus hijos, por lo que tienen que enfrentarse al odio de los fanáticos. Su esposo, el comandante Po, ya retirado, sufre un atentado cuando arrojan una bomba contra el barco en el Teatro Hiroja la noche del 20 de febrero de 1898, que le causa graves heridas y fallece 3 días después. Martina sufre una gran depresión y casi no escribe. Solo se hace nuevo en 1899 para saludar a Máximo Gómez cuando llega la independencia. Escribió también un poema, Vuelvo a Vivir, en 1895, dedicado a su gran amiga Lola Rodríguez de Tió, en la que expresa su alegría de sentir por la libertad que se acerca. Faltándole el ánimo el 31 de mayo de 1900, fallece en su domicilio de la calle Amistad en La Habana y luego de celebrarse las exequias en la iglesia de Monserrate, es enterrada en el cementerio de Colón el 1 de junio. Martina Pierra amó mucho a su país y así lo expresó en la última estrofa de su poema La Habana y el Camagüey. Y yo solo pido al cielo que cuando yo sucumba, a ellos, los hijos, pueda darle mi santa bendición. Y a ti, mi hermosa Habana, te ruego que mi tumba encierre para siempre tu fúnebre panteón. Bueno, pues esta fue la historia de Martina Pierra y Agüero, patriota cubana de Camagüey y además poetisa y hasta actriz. Bueno, pues hasta aquí el segmento de hoy de Mujeres de la Patria de la doctora Teresa Fernández Soneira. Y nos vamos ya a el momento de la poesía, la canción del recuerdo, como siempre la poesía en la voz de la actriz cubana Yolanda Esteban y es de la autoría de Antonio Machado. Y la canción del recuerdo, pues qué mejor que el poeta en la voz de Juan Manuel Serrat.
Yo voy soñando caminos. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío, meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece, y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir. Aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada?
Queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso.
Bueno, y en breve le voy a leer, no completo, sino cápsulas, una denuncia a modo de escritura que hizo nuestra hermana Gladys Linares desde La Habana en Cubanet, con fecha del 22 de mayo. A los ancianos cubanos les llega la muerte con el testamento, y es una denuncia más bien, dice La Habana, Cuba. Últimamente se ha acrecentado un alarmante fenómeno que viene ocurriendo ya desde hace un par de décadas. Cada vez hay más ancianos que mueren poco después de testar a favor de sus cuidadores. En ocasiones ni siquiera llegan a hacer testamento. Pero al no tener parientes ni herederos que reclamen la vivienda, los cuidadores se apropian de esta sin que nadie se lo impida. Este tipo de individuo no es fácil de reconocer. Anda como aves de rapiña, buscando ancianos con casa propia y sin pariente que los cuiden o los hereden. Para pronto se van si no les hacen testamento. A veces se trata de viviendas en muy malas condiciones debido al deterioro propio de años sin reparar. Sin embargo, ni bien toman posesión de ella, estos herederos improvisados en muchos casos despliegan amplios recursos para recapararla y luego venderlas. En su mayoría se trata de ancianos que no sufren de enfermedades terminales ni de ningún estado de salud que haga esperar un rápido fallecimiento. Incluso muchos gozan de plenas facultades físicas al momento de acoger a los cuidadores, pero quedan postrados, depauperados y desvalidos poco después. Los decesos ocurren generalmente en un lapso sorprendente y breve, y que se sepa, inexplicablemente tampoco están seguidos de una investigación forense. Los comentarios de vecinos sobre los múltiples casos de ancianos muertos prematuramente tienen que haber llegado a las altas esferas como llegan otros. Para disminuir esta tendencia macabra, sería útil una ley o resolución que obligara a investigar de oficio las muertes de ancianos que hayan hecho testamento a favor de cuidadores. Incluso disponer autopsias exhaustivas desde el presupuesto de un posible homicidio. Otra manera de amparar a los ancianos sin familia sería que el Estado, en lugar de cerrar asilos, en lugar de dejarlos destruir, los reparara, los mejorara, los ampliara e incluso los construyera. Hay recursos para ello cuando existe la voluntad. El asilo 24 de febrero, por ejemplo, ubicado en la calzada de 10 de octubre en Luyanó, llevaba tiempo cerrado por inhabitable, hasta que hace poco comenzó a ser reparado para albergar a damnificados del tornado del 27 de enero en la capital. Para que se tenga una idea de su capacidad, en este lugar se construyen 41 viviendas de diferentes tamaños para familias afectadas. Bueno, esto es una denuncia que nos llegó a través de Cubanet, de la autoría de Gladys Linares en La Habana. Así que todos aquellos ancianos que nos escuchan y que están todavía bien en su pensar, mucho cuidado con todas estas personas que se le acercan. Se nos va el tiempo, me despido de ustedes, hasta la próxima semana. Los dejo con una canción que me encanta cada vez que la oigo, de hace unos añitos atrás, Lucha tu yuca taíno. Mi nombre es María Antonieta Lima, en Sencillamente Mujer, en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano.
Lucha tu yuca taíno, lucha tu yuca, lucha tu yuca taíno, lucha tu yuca, que el cacique delira, que está que preocupa, tu taíno, tu lucha tu yuca. El cacique mandó contones a contar a la tribu, quiere censar el bohío que ocupas tú, prepárale un ritual, no sea que lo declaren ilegal. Que la jugada está apretada, todo el caney lo sabe, que no abunda el taparrabo y no alcanza el cazabe, que está cara la magia y más la medicina, ay, que se nos prostituyen las taínas. Y que trabaja, trabaja como su delindito, y la tribu vive al margen del delito, que él no calla al cacique, no le sacia el apetito, que te está poniendo en full el areito. Hay huracán, macana y un trozo de cabulla, y un humito de coiba pa' mabulla, reunión al desfile, que ya tocan el fotuto, que el cacique tiene el power, que el cacique tiene el power absoluto. Pero tú lucha tu yuca taíno, lucha tu yuca, lucha tu yuca taíno, lucha tu yuca, que el cacique delira, que está que preocupa, tu taíno, tu lucha tu yuca. Ahí trabaja, trabaja como su delindito, al que todavía pagan con espejito. En las horas de ocio juega al vato un poquito, porque está caro, muy caro, porque está caro, muy caro el areito. Pero tú lucha tu yuca taíno, lucha tu yuca, lucha tu yuca taíno, lucha tu yuca, que el cacique delira, que está que preocupa, tu taíno, tu lucha tu yuca. Ayura y un trozo de cabulla, y un humito de coiba pa' mabulla, reunión al desfile, que ya tocan el fotuto, que el cacique tiene el power, que el cacique tiene el power absoluto. Y yo no como, no como si no me dan otra cosa, ya no soporto el picadillo de tiñosa, sobre todo cuando veo comiendo el que no es de aquí un jugo.
Dicen que el hombre no es hombre mientras no escucha su nombre de labios de una mujer.
Sencillamente, mujer.
Porque esta palabra encierra todo un universo.
Porque decir mujer es decir madre, esposa, novia, hija, amiga.
Mujer es también mi hermana de lucha por la democracia.
Porque soy tu aliento y camino al lado tuyo.
Ella sencilla.
Ella sencilla. Le brinda al hombre.
Radio República les ha presentado Sencillamente Mujer, un programa para destacar el papel de la mujer en Cuba y el mundo. Sencillamente Mujer, con la conducción de María Antonieta Lima. Les invitamos a nuestro próximo programa.